A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar.
Buenas noches, estamos en el programa número 539 de Sai Baba Rosario. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos un mail a saibabarosario@gmail.com. Nuestro sitio web donde están disponibles todos nuestros programas radiales es www.saibabarosario.org. En el programa del día de hoy vamos a continuar con la lectura del texto Sagrado Yoga Vasista. Este será el programa número 43 con respecto a esta temática. Así es que vamos a entrar de lleno en el programa del día de hoy con esta grabación junto a Albina Keppel. A modo de círculo de estudios, leemos el texto sagrado Yoga Vasista. Estamos junto a Albina Keppel continuando con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Habíamos quedado en el subtítulo La naturaleza del yo y distintas formas de egoidad. En nuestro programa anterior habíamos hablado sobre la realidad y la irrealidad y Vasista había adentrado en el tema del sentimiento del ego. Y ahora va a profundizarlo.
Sí. Con la historia de los tres demonios, porque después volveremos a otra historia.
Bien.
Con otros tres demonios. Bueno, eso como introducción. La naturaleza del yo y distintas formas de egoidad. Cuando esto no es comprendido correctamente, el yo parece una idea equivocada de la conciencia. Pero cuando el yo es correctamente sentido y realizado, contemplamos su significado como la conciencia misma. Cuando se ve en su propia realidad, no se manifiesta nunca más como sentimiento del ego, sino como realidad infinita. De hecho, no hay ninguna cosa independiente a la que podemos llamar yo. Cuando esta verdad es revelada a la mente pura, su ignorancia desaparece para siempre. Aunque los demás sigan manteniendo esa falsa noción, como un niño que proyecta la noción de existencia sobre un fantasma, lo ve como algo existente. Cuando comprendemos que el yo como sustancia independiente no es más que un concepto falso, ¿Cómo podemos creer en los demás conceptos como cielo, infierno, etcétera, que solo se sustentan en él? Los anhelos del cielo o el ansia de liberación solo brotan en nosotros mientras sentimos el yo como una sustancia independiente. Mientras permanezca este concepto del yo, no puede haber felicidad en nuestra vida. Y este concepto de yo solo puede liquidarse por medio del conocimiento del yo o autoconocimiento. Mientras estemos poseídos por el fantasma de la yoidad, ninguna escritura ni mantra alguno será capaz de librarnos de ella. Y acá en este párrafo también nos vamos a detener porque es un poquito complicado para comprenderlo, ¿no? Cuando dice, ¿cómo podemos creer en los demás conceptos como cielo, infierno, etcétera, que solo se sustentan en él? Acá es como que da por tierra todo lo que nosotros tenemos aprendido de que nacemos como cristianos, ¿no es cierto? Un cielo, un infierno, un premio, un castigo. Y todo eso desde el punto de vista de Vasista tiene que ver con el yo, o sea, con el ego. En realidad, como ya venimos diciendo, no existen ni cielo ni infierno, porque todo es conciencia cósmica.
Claro, y son estados mentales.
Son estados mentales. Cuando estamos felices, estamos en un estado mental, ¿no es cierto?, paradisíaco. Y cuando estamos tristes, angustiados,
caemos al infierno.
Caemos al infierno.
A nuestro infierno, a nuestro cielo.
Claro, porque cada uno tenemos, ¿no es cierto?, es personal, ¿eh?, el cielo y el infierno.
Tu cielo no es mi cielo, tu infierno no es mi infierno.
Justamente. Esto para que quede algo claro.
Sí, sí, sí.
Digamos, porque si no se pueden hacer esa pregunta, ¿no es cierto? Y solo el autoconocimiento nos va a dar, Horacio, esa amplitud, digamos, de mira espiritual.
Claro, como vos bien decís, se ama lo que se conoce y sí, se supera también lo que se conoce.
Claro.
Nunca vamos a despertar si no sabemos qué tenemos que superar.
Exactamente. Fíjate que hemos vivido con el ego a cuestas.
Por eso, autoconocimiento.
Infinidad de vidas.
Autoconocimiento, a eso se refiere.
A eso se refiere, uh-huh, exactamente, autoconocimiento. Y ese autoconocimiento no lo logramos ni con ninguna escritura ni mantra, porque es cuestión de poner en práctica las enseñanzas, ya sea mentalmente o en la acción o en los sentimientos, pero ponerlo en práctica.
Claro, acá como que también lo entiendo como que nada de afuera nos va a ser dado, sino que es un esfuerzo interno.
Es un esfuerzo. Y Vasista siempre dice, ¿no es cierto?
No es como un medicamento que uno lo toma, ¿no? La liberación. No,
claro. Incluso Baba dice que la gracia es proporcional al esfuerzo.
Claro.
O sea que si no hacemos ningún esfuerzo interno por ser mejores y aplacar ese ego que tenemos, nunca vamos a tampoco a sentirnos inundados por la gracia. Solo por el recuerdo constante de que el yo es una diáfana reflexión en la conciencia infinita, podemos detener el crecimiento de la egoidad o sentimiento del ego. La apariencia objetiva es un truco de magia. Toda relación subobjetiva entre yo y lo otro es demencial. La egoidad se corta de raíz cuando este pensamiento toma consistencia. Cuando se comprende que el yo el que da lugar a la noción de mundo, ambos desaparecen al mismo tiempo. El sentimiento de ser uno con el universo, que es la comprensión de los iluminados, es también la más elevada forma de egoidad. Otro tipo positivo de egoidad es cuando uno siente que el yo es extremadamente sutil y totalmente diferente al resto de los objetos del universo. Esto también puede derivar hacia lo no objetivable y conducir a la liberación. Acá también nos vamos a detener porque dice: el sentimiento de ser uno con el universo, que es la comprensión de los iluminados, es también la más elevada forma de egoidad. Y a mí me parece que mientras uno se siente identificado, ¿no es cierto?, con el universo, que es la comprensión de lo iluminado, dice, porque no es lo mismo iluminación que liberación. Yo pienso que las Sagradas Escrituras nos van iluminando, porque nos van iluminando el camino, nos van iluminando a nosotros mismos para saber cómo tenemos que actuar. Acá esta Escritura nos están iluminando respecto al ego, para que identifiquemos al ego en nosotros mismos. Y a mí se me ocurre que puedo estar equivocada, ¿no? Que si yo quiero ser uno con el universo, en realidad, cuando dejamos de pensar que queremos ser uno, porque el querer es también un deseo, nos liberamos. ¿Te das cuenta? Pero dice la forma más elevada en el sentido de bueno. Pero nosotros tenemos que trascender eso. Porque dice, otro tipo positivo de egoidad, por eso digo que egoidad buena en ese sentido,
claro,
es cuando uno siente que el yo es extremadamente sutil y totalmente diferente al resto de los objetos del universo. Mientras nosotros pensemos que no está mal, porque ya es un paso grandísimo, que somos uno en este universo, eso es loable,
claro,
es hermoso.
Claro, porque el subtítulo es distintas formas de egoidad.
Claro.
Hay un ego, podríamos calificarlo, como positivo y otro como negativo.
Exacto.
Entonces sería una forma de egoidad positiva porque nos conduce hacia una liberación, ¿no?
Hacia la liberación. Y
como que fueran pasos.
Son,
¿no?,
pasos. No te olvides que hace un rato entre los dos comentábamos, ¿no es cierto?, de que nosotros pasamos de los deseos de cualquier índole a tener los deseos sádicos.
Sí.
Que es lo bueno, lo puro, el que no hace daño al otro. Y ese es un paso,
sí,
porque no podemos pegar un salto, porque si no llegamos a ese grado de comprensión, salvo que vengamos preparados de otras vidas.
Claro.
Pero igual nos zafamos, tenemos que venir preparados. Entonces, a mí me pareció que esa frase, dentro de lo limitado de mi mente,
sí.
Podemos dar una lucecita. Pero la torpe y primitiva egoidad que identifica el ser con el cuerpo debe ser radicalmente abandonada por el constante cultivo de la más elevada forma de egoidad. Se desarraigan sus formas inferiores. Ahí está.
Claro, dale,
lo que venía diciendo.
El otro aspecto.
El otro aspecto. Que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los pensamientos puros, las acciones puras, no hacerle daño al otro. Siempre vamos a actuar desde el ego allí, ¿eh?
Claro.
Siempre. Pero, digamos, un ego, como vos dijiste, positivo. Que también hay que trascenderlo. Uh-huh. Pero bueno.
Pero hacia ahí hay que ir.
Hacia ahí hay que ir. No el ego ese que nos va a arrastrar, ¿no es cierto? Hacia...
que nos identifica con el cuerpo, como dice.
Exactamente. No, si mantenemos bajo control la forma inferior de egoidad, podemos recurrir constantemente a sus formas elevadas. Bien, manteniendo continuamente el sentimiento de ser el mismo absoluto, o el de ser extremadamente sutil e independiente de lo otro, tal y como hemos descrito más arriba. A su debido tiempo, incluso, esta forma elevada de egoidad debe ser absolutamente abandonada. Entonces ya podemos ocuparnos de cualquier actividad común o permanecer inactivo. No hay miedo de volver a caer en el error. Cuando Sambhara fue abandonado por los tres demonios, comprendió que se habían dejado tentar por ideas egoístas y que eso les había empujado hacia el miedo y la derrota. Entonces decidió crear otros demonios, pero esta vez con sabiduría y autoconocimiento, para que no cayeran en la misma trampa del sentimiento del ego. Ahora viene la historia de los tres demonios, pero creo que quedó claro, ¿no es cierto?, que
sí,
en la egoidad está esa egoidad inferior que nos hace ser egoístas, pensar en nosotros mismos, en lo mío,
claro,
¿no es cierto?, en mi cuerpo, en lo que tengo, y una egoidad superior que es la que nos va a llevar a experienciar después la totalidad, el ser. Y allí ya no tendremos, ¿no es cierto?, ni siquiera ese tipo de egoidad superior como lo dice acá, ¿no?
Está claro.
Y que no hay miedo de volver a caer en el error, dice. Está claro.
Uh-huh.
Te digo que me quedó más claro ahora. Historia de los demonios Bhima, Vasa y Drika. A continuación, con su mágico poder, creó otros tres demonios, llamados Bhima, Vasa y Drika. Estos eran omniscientes y poseían el autoconocimiento o conocimiento del yo, y por tanto se hallaban libres de todo tipo de apego o de mancha. Para ellos el universo tenía el mismo valor que una hoja de hierba. Aunque siguieron luchando durante mucho tiempo contra el ejército de los dioses, el sentimiento del ego no apareció nunca en ellos. En cuanto a la idea de ego nacía en su mente, la dominaban con la investigación del yo, es decir, por la pregunta ¿quién soy yo? Estaban por lo tanto libres del miedo a la muerte, perfectamente atentos a la acción que se desarrollaba en cada momento, libres de toda atadura o condicionamiento, vacíos del sentimiento del ego y resueltos a hacer el trabajo que Sambhara les había encargado. El ejército de los dioses iba siendo rápidamente diezmado por estos nuevos demonios iluminados. Los dioses buscaron refugio en el señor Vishnu y, siguiendo sus consejos, abandonaron la lucha y comenzaron a construir su ciudad en otra región lejana, pues no podían vencer a estos seres iluminados. Algún tiempo después, el propio Vishnu tuvo que enfrentarse al demonio Sambhara y acabar definitivamente con él. Al caer muerto en manos del Señor, el demonio alcanzó la morada de Vishnu, quien también liberó a los tres demonios Bhima, Vasa y Virra, que al perder su cuerpo se transformaron en iluminados, puesto que carecían del sentimiento del ego. Acá me voy a detener un poquito, porque acá vemos cómo la mente de Sambhara logra crear tres demonios que llegaron a tener sentimientos del ego, y su misma mente crea otros tres libres del sentimiento del ego. O sea que la mente es la que crea, ¿viste? Nosotros creamos lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo.
Y así todo con el tiempo los seis lograron liberarse.
Exactamente, porque no hay nada en esta creación que no se libere.
O sea, no hay nada eterno.
No hay nada eterno, porque aparte estamos dentro...
Lo único eterno es la conciencia.
Es la conciencia. Sí. Y si estamos dentro de la conciencia cósmica, nos disolvemos en la conciencia cósmica. Claro. Sean demonios, dioses, seres humanos o animales. O...
Sí, mil macanas o dos macanas.
Exacto.
Todos vamos hacia otro.
Todos llegamos, ¿no es cierto? Y fíjate como el mismo Sambhara, que fue quien, digamos, acabó Vishnu definitivamente con él.
Él también se liberó
y se fundió en Vishnu. Alcanzó la morada de Vishnu. O sea que no hay absolutamente nada. Si no hay nada en este universo que luego nos llegue a disolverse en la conciencia cósmica, ¿por qué nos preocupamos?
Como dijo Baba, sepan que todos ustedes están liberados.
Claro.
El tiempo de cada uno no lo sabemos, pero sí sabemos que todos nos vamos a liberar, todos.
Y si nosotros lo mirásemos desde la conciencia infinita, que es la eternidad pura,
¿cómo decir? ¿Para qué
estamos ya liberados? A veces nos preocupamos, ¿no es cierto?, de ver todas las cosas negativas que pasan en el planeta, y en realidad es cuestión solo de tiempo, que el tiempo de este...
Por eso el sabio está tranquilo, Albina, por eso el sabio tiene paz, ¿no?
Porque sabe que a la final todos van a llegar a la iluminación y a la liberación. ¿Para qué se va a preocupar? Nosotros tenemos que empezar a usar la mente, el buddhi, el intelecto, ¿no es cierto?
Claro.
Para en todo instante
encarrilarnos ante los momentos de angustia, de ignorancia,
exacto,
confusión.
Exacto, ¿no es cierto? Como por acá dice, ¿no es cierto? Que hasta el ejército de los dioses habían sido diezmados por estos nuevos demonios iluminados. ¿Por qué diezmados? Y porque en realidad para los demonios iluminados tampoco, si vos estás iluminado, no existe nada fuera de esa iluminación. Ni siquiera los dioses existían para la mente de estos iluminados. La mente condicionada es la esclavitud, querido Rama. Y la liberación se produce cuando la mente deja de estar condicionada por las tendencias latentes y alcanza la clara percepción de que todo lo que aparece en el pensamiento, sea lo que fuere, solo es el ser. Nama, Vyalekata, son el ejemplo de una mente condicionada por el sentimiento del ego. Bhima, Vasa y Drija son ejemplos de una mente libre de condicionamientos y de sentimientos del ego. No sigas el ejemplo de los primeros, querido Rama, y recuerda el comportamiento de estos últimos. Esa es la razón por la que te he contado esta historia. El control de la mente es el único medio para detener los sufrimientos de este mundo ilusorio y poner el eslabón final a la tragedia de la vida. Ahora te enseñaré la quinta esencia de la sabiduría. Escúchala y deja que ella perfume tu vida. El ciego abandono a todo lo que ocurre tampoco es deseable. Inquiere profunda y constantemente sobre la naturaleza de los placeres sensibles y abandona todos los deseos que sientas hacia ellos. Eso es la liberación. Claro, acá lo entiendo. Dice el ciego abandono, ciego, cuando vos decís, bueno, abandono todo para...
Como tamásico, ¿no?
Para, claro, para liberarme, para iluminarme. Y no, tenemos que tener comprensión de por qué debemos hacerlo. Por eso dice, inquiere profunda y constantemente.
Claro, más acción que tamasidad.
Exacto.
Porque acción en todos sentidos, si en, no sería en introspección,
como,
¿no?
Claro, como es que se dice comúnmente una fe ciega.
Claro.
La fe nunca puede ser ciega, es una fe trabajada.
Sí.
Jesús mismo decía que la fe era como una semilla de no recuerdo qué árbol, que cuando crecía se volvía en ese árbol frondoso.
Y la mostaza, ¿verdad?
Sí, exacto, de un grano de mostaza, que es pequeñito.
Y San Agustín también decía que la fe sin razón no es buena.
Claro.
Hay que ponerle razón.
Hay que ponerle, no que esa fe es ciega. No, tiene que ser, como va a decir, razonada. Uh-huh. Y el saber por qué uno tiene esa fe.
Sí, pues si no tiene cimientos se termina cayendo.
Y se termina cayendo.
Ante como... una pruebita se cae la fe.
Claro.
Hay que sustentarlo.
Es como quien, viste, cree en un santo, le prende vela, le hace promesa y cuando no le cumple cambia de santo.
Claro.
Y no es así.
Claro.
Tiene que ser la fe. Como dice Baba, cavar un solo pozo profundo y se encuentra agua.
Uh-huh.
Y no varios, ¿no es cierto? Y no encontrar nunca agua. Por el cultivo de las buenas cualidades, el conocimiento erróneo se disipa poco a poco, libre de los pares de opuestos. La mente cesa en sus deseos, permanece inmóvil y pierde la ilusión y el miedo. Cuando la mente deja de estar manchada por el sentimiento del ego, queda libre de ataduras y de sufrimientos. En ese momento la mente se libera de su perverso hijo, que es la duda, y de su taimada esposa, que es el deseo. Profundizando en la investigación sobre su naturaleza real, la mente abandona su identificación con el propio cuerpo y poco a poco deja de ser mente. Mira vos. Nacimiento del jiva o la mente. Cuando la conciencia se olvida de sí misma y sufre modificaciones y condicionamientos mentales, se conoce como mente y da lugar al nacimiento y a la muerte. El universo solo es mente. el espacio, las montañas, los dioses, los amigos y los enemigos solo son mente. Esto es lo que conocemos como Jiva, que solo es la parte de la conciencia infinita que ha asumido el carácter de objeto de esta conciencia. Un pequeño envoltorio de tendencias latentes que se aleja de la verdad de la conciencia y se hunde cada vez más en sus condicionamientos hasta que llega a sentirse inmerso en la apariencia objetiva del mundo.
Claro, muchas veces hemos dicho que a lo que le llamas jiva, ¿no?
Sí.
Es cuando se siente independiente, ¿no? Se identifica con,
claro.
Y se olvida de que es conciencia.
Exactamente. Yo imagino que es porque uno puede decir como si uno si sale, ¿no es cierto?, el jiva de la conciencia, ¿cómo puede olvidarlo, ¿no es cierto? Pero es que allí está el juego.
Claro.
No es la conciencia que olvida, sino el jiva que se olvida de la conciencia, siendo conciencia.
Uh-huh.
Se me ocurre que es, viste, como las burbujas, esas que se producen cuando se sopla con un poco de jabón, ¿no es cierto?
Sí.
Que se forman las burbujas, que cuando desaparecen se transformaron en aire.
Claro.
Mientras uno los ve objetivamente son burbujas.
Claro.
Pero luego desaparecieron.
Uh-huh.
Y se transformaron. Se me ocurre que es algo así.
Claro.
Por supuesto, el ser no es el jiva, ni el cuerpo, ni sus componentes. El ser como el espacio es independiente de todo esto. La propia mente es el jiva, que al experienciar en el exterior lo que ella misma ha proyectado en su interior, se siente esclavizada y mortal. Este condicionamiento mental determina la reencarnación del jiva.
Claro.
Acá está, fíjate.
Uh-huh.
Clarísimo, ¿no es cierto? Cuando la mente, si ponemos lo de Adán y Eva,
sí.
Eran dos jivas, ¿no es cierto? Pero cuando la mente de Eva empezó a desear y luego lo involucra a Adán, ¿no es cierto? Es como que se va esclavizando.
Ah.
Y de hecho pierden el paraíso.
Y se van enredando, ¿no? enredando, que es la reencarnación.
Exactamente.
La reencarnación del jiva.
Claro, porque se va encarnando infinidad de veces hasta que vuelve, ¿no es cierto?
Y enredando en sus deseos, sus apegos,
claro,
su calma.
A inquirir quién soy yo y comienza el camino de regreso.
Hasta que se cansa de tanto juego y empieza a preguntarse, bueno, ¿quién soy yo? ¿Por qué se sufre? ¿Por qué se vive?
Exacto.
Empieza el autoconocimiento y la posterior liberación. ¡Qué fácil!
¡Qué así! ¡Es así! ¡Qué fácil! Lo difícil es llevarlo a la práctica. Pero cuando uno comienza con estas lecturas espirituales...
Es porque ya estamos cansados.
Exacto, exacto. Cualquiera sea el maestro, ¿no es cierto?, que uno trate de buscar o de indagar en cualquier escritura espiritual, es porque ya está iniciando ese camino, ¿no?
Sí, de retorno.
De retorno a la esencia. El que desea ser un rey, sueña que es un rey. Y si lo desea muy intensamente, lo consigue más pronto o más tarde. Realmente no hay esclavitud ni liberación. Cuando el infinito piensa que es un cuerpo, este pensamiento esclaviza. Cuando comprende que todo esto es falso, brilla como conciencia infinita y supera toda esclavitud. Cuando la mente se ha purificado, toma la naturaleza del infinito, como una tela blanca, toma con facilidad cualquier color. Y nos detenemos acá porque dice, realmente no hay esclavitud ni liberación. En realidad no la hay. Porque estamos en la conciencia infinita. Y mientras nosotros pensemos que tenemos que liberarnos, es un deseo. Estamos todavía dentro de este sueño. Pero yo supongo que cuando nos liberamos y somos uno en esa conciencia infinita, ya ni pensamiento hay de que estamos liberados. Por eso dicen, ¿no es cierto? No hay esclavitud ni liberación. Es mental la esclavitud y la liberación. Cuando en una mente pura surgen los conceptos y nociones de cuerpo, mundo, etc., este mundo ilusorio comienza a existir. Pero cuando la mente se deshace de la relación sujeto-objetiva que mantiene con el mundo, se absorbe instantáneamente en el infinito. La mente no tiene una existencia independiente de la conciencia infinita. En el principio no era nada, y nada será al final. Por lo tanto, en este momento tampoco es nada. El que cree que existe como jiva individual, aferra el sufrimiento con sus propias manos. El que comprende que este mundo es el ser, supera el sufrimiento, y el mundo solo es para él un medio de alegría y de liberación. La mente no es nada más que ideas y conceptos. ¿Quién puede apenarse porque una colección de este tipo llegue a su fin? La realidad es conciencia que está entre el espectador y los objetos. Esta realidad está velada por la mente y solo se revela cuando la mente cesa de actuar. Cuando los condicionantes mentales desaparecen, la ignorancia, los deseos y las aversiones, la ilusión, la estupidez y el miedo tocan a su fin. Uno disfruta entonces del deleite del autoconocimiento. El que tiene una inteligencia pura, por la destrucción de las impurezas internas, tiene su corazón iluminado por la luz del ser, que se produce por la investigación del propio ser. Al comprender la insustancialidad del nacimiento y de la muerte, permanece sin miedo ni ansiedad en la ciudad del cuerpo. Mirá todo lo que produce la mente, los condicionamientos mentales. Y sin embargo nos cuesta tanto dejar de lado, como dice acá, ignorancia, deseo, aversión, ilusión, estupidez, el miedo. Todo llega a su fin.
Sí.
Y sin embargo, ¿cómo nos cuesta? Y la misma mente, ¿no es cierto?, nos puede ayudar con todas esas impurezas, transformando los pensamientos en puros. Como dice Baba, que no se cansó de repetir, ¿no es cierto?, ver lo bueno, hablar lo bueno, pensar lo bueno. Y esa es la manera de ir revirtiendo.
Y aquietando la mente.
Claro, es que de esa manera también se aquieta la mente, Porque ¿qué hace que la mente esté siempre como un volcán en erupción? Los pensamientos negativos. Cuando vemos todo lo malo.
Sí, o los deseos, ¿no? La mente potencia.
Se potencia, claro. Y sin embargo, ella misma tiene en sus manos el poder para iluminar, ¿no?
Albina, lo que va a seguir es un tema complejo como todo, pero que no estaría bueno cortarlo, así que podríamos parar acá, porque bueno. Rama le va a hacer una nueva pregunta, ¿no?
Sí, le hace una nueva pregunta, y a mí me gustaría agregar algo de Baba sobre el Shiva, si vos me permitís.
Sí, perfecto.
Para redondear, ¿no es cierto?, del libro La senda de la verdad de Satya Sai Baba. Yo lo tengo en página 162. El Jiva se imagina, debido a un intelecto atrapado en los lazos de la ilusión engañosa, que no es sino un efecto y por ende atado a una causa. Esta falta de conciencia de la verdad debe ser dominada por el Atmavidya, que impulsa hacia esta aventura y asegura el éxito de esta empresa. Él destruirá la distinción entre Jiva y Jagat, en que se cree ahora, o sea, sujeto y objeto, hombre y cosmos. Para ayudarlo al hombre en este heroico duelo y llevarlo a la conciencia de la verdad, los Vedas prescriben karmas, vale decir, actividades deseables en lo que se denomina karma kanda. Mientras uno esté cogido en el avidya, o sea, la ignorancia, deben respetarse conceptos como los de hombre y cosmos, mundos superiores e inferiores, dharma y adharma, bhakti y jnana. Y la vida debe configurarse de acuerdo con ellos. Mientras uno esté inmerso en la validez de la diversidad aparente en el universo, actuará de acuerdo con las limitaciones que impone el Dios personalizado, Ishvara. Fundamentalmente, para cada jiva el universo es la proyección de su propia imagen mental y nada más. De modo que a menos que uno llegue a descifrar la mente y sus procesos, será difícil de entender el principio de Brahman. Aquellos que no hayan entendido la real naturaleza del cielo lo tomarán por una cúpula de humo y polvo. De igual modo, debido a la carencia de conocimiento de la realidad, se piensa que el Atma está encerrado y corporificado como intelecto budi para dedicarse a la actividad y el goce de los resultados de esta, para quedar atrapado en los dobles lazos de la alegría y el pesar, para enredarse en la felicidad y la miseria, y también en la esclavitud y la liberación. Esta existencia sectorizada no es verdadera. Es el espacio único el que existe en todos estos recipientes, casas, lagos, montes, los cuales son configuraciones y formas con diferentes nombres y modos de empleo y conducta. Así también los seres individuales tienen diferentes nombres y formas, diversas peculiaridades y especificidades de uso y de conducta. Pero al igual que el hilo que une las cuentas de un collar, pasando por cada una de ellas y manteniéndolas unidas, la supraconciencia es una, en todos los individuos. En otro párrafo de la senda de la verdad, página 164, dice: para hacer que un niño deje de llorar y recobre su alegría, el aya le relatará un cuento de hadas que le guste. El único propósito que la mueve es calmar al niño. El cuento de hadas no es sino un medio adaptado a su nivel intelectual. De igual manera, el Jiva, fascinado por la actuación sin comienzo de Maya y atado por tendencias que ha cultivado durante muchas vidas en el pasado, no puede evitar inquirir en los orígenes del universo que tiene ante sí. Los rutis responden a esta indagación con palabras que dan un alivio momentáneo, porque la interrogante sobre cómo fue creado el universo es comparable con la de cómo se crea un sueño. El sueño se origina en el dormir o nidra. El universo se origina a través de la ilusión o maya. Así como en el sueño no hay orden ni ley, también el universo está envuelto en el misterio y en maya. Hay solo el uno y no dos. Esta es la doctrina Advaita. Discutir si este añana se asocia con Brahman o emana del Jiva no es sino otra evidencia de esta ignorancia. De seguro que es mucho más importante concentrarse en los métodos que permitan eliminar la ignorancia, ya que ello ciertamente desembocará en la sabiduría o ñana. El ñana es luz, la ignorancia es oscuridad. La oscuridad solo puede persistir hasta el momento en que brille la luz.
Entonces, Albina, vamos a cortar acá para continuar en el próximo programa, donde Rama le pregunta nuevamente: Señor, te ruego que me expliques cómo puede este universo existir en la conciencia. Entonces entra en el tema naturaleza del mundo objetivo, donde Vasista va a hablar de qué es este universo, ¿no? Sí. Y cómo existe dentro de una conciencia única.
Vos sabés que al principio resulta muy difícil comprenderlo. Bueno, no quiere decir que lo haya comprendido del todo, pero uno es como que va vislumbrando, ¿no?
En lo mental como que lo vamos entendiendo.
Claro, lo vamos entendiendo. Así que es muy interesante el tema, como todo, ¿no?
Sí, sí.
Pero todos los temas son interesantes. Pero este sobre todas las cosas, puesto que nos va a ir iluminando cada vez más lo del mundo objetivo. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que partir desde lo que vemos y percibimos para llegar a lo espiritual, para llegar a comprender o experienciar a la conciencia. Sí. Si no partimos de lo que vemos, nos va a resultar todavía mucho más difícil.
Claro, ¿cómo...? Dicho de otra manera, humildemente, ¿cómo vamos a saber sacarnos la ropa si no sabemos qué es la ropa, no?
Claro.
¿Cómo nos vamos a sacar la camisa si primero no conocemos qué es la camisa y dónde está y demás?
Y que tiene cierres y botones,
claro,
y cosas así.
Primero conocer lo mundano objetivo para conocer la esencia pura que somos.
Y eso es lo que trata Vasista
de explicarnos
de mil maneras, como ya lo dijo.
Bien. Bueno, Albina, muchísimas gracias. Dios mediante, el próximo programa continuando con la lectura del Yoga Vasista. Sairam.
Sairam.
Seguimos en el programa número 539 de Sai Baba Rosario. Estuvimos compartiendo lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Este fue el programa número 43 con respecto a estos círculos de estudios sobre este texto sagrado. Si ustedes desean comunicarse con nosotros, pueden escribirnos un mail a saibabarosario@gmail.com. El programa del día de hoy está llegando a su fin, Dios mediante. Nos vamos a reencontrar la próxima semana en un nuevo programa radial de Saibaba Rosario. Les deseamos a todos que terminen muy bien la jornada del día de hoy. Les deseamos a todos de todo corazón que eternamente sean muy pero muy felices. Muy buena vida para todos. Om Sairam.
Shanti, Shanti, Shanti.